En esto pensar. Mucho es el interés que ha despertado la secuencia de charlas que hemos venido presentando sobre el libro de Apocalipsis. En estos momentos, el consejero de este programa abordará otro aspecto de este importante libro de profecía. Oigamos de labios de Mariano González el título de su charla para hoy.
Los dos olivos que están delante de Dios. Carísimo amigo de la radio, el capítulo 11 de Apocalipsis comienza con la orden al vidente Juan de medir el templo y el altar y el espacio donde se ofrece el culto. Esto último puede ser una petición a censar a los que allí adoran. Según el versículo 2, la ciudad santa será hollada por los gentiles. Esto indica que Jerusalén será pisoteada por la bota gentil durante 42 meses antes de la venida del Señor. Sin mayor introducción, más bien abruptamente, el capítulo 11 pasa a decir: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. La pregunta del millón es: ¿quiénes son estos dos testigos? Basados en los detalles descriptivos que se dan en este capítulo, los estudiantes de Apocalipsis tradicionalmente han identificado a los dos testigos con Moisés y Elías, o con Elías y Enoc. El versículo 10 ciertamente llama a estos testigos estos dos profetas, y profetas eran los tres personajes del Antiguo Testamento a que hemos hecho alusión. El hecho de que eran dos los testigos y no uno solo puede significar la exigencia bíblica de que en boca de dos o tres testigos conste todo negocio. Siguiendo este patrón, Jesucristo escogió 12 y luego 70, encargándoles una misión de testigos para la que los mandó de dos en dos. Aparte de que los testigos de Apocalipsis 11 pueden herir la tierra a voluntad con toda plaga, y que de su boca sale fuego para devorar a sus enemigos, tienen facultad también de impedir la lluvia, como lo hizo en antaño el profeta Elías, o pueden convertirlas en sangre, como hizo Moisés ante Faraón. De estos detalles echan mano los intérpretes para conectar o identificar a estos testigos con Elías y Moisés. Otros intérpretes toman el hecho de que los testigos ascienden al cielo en forma sobrenatural para eslabonarlos con Enoc y Elías. De Enoc nos dice la Biblia que caminó con Dios y se lo llevó Dios. De Elías leemos que ascendió al cielo en un torbellino. Así que Elías tiene doble dosis del favor de los intérpretes como candidato a ser uno de los dos testigos. Sin embargo, Jesucristo ascendió espectacularmente a los cielos también, y a nadie se le ocurre identificar a uno de los dos testigos de Apocalipsis 11 con Jesucristo. El Apocalipsis describe además a los dos testigos como los dos olivos que están delante de Dios y los dos candeleros. El profeta Zacarías contiene el simbolismo de los dos olivos, aunque con más detalles. Zacarías habla de los dos ungidos, los dos hijos de aceite. Indica con ello la abundancia de aceite que hay en la presencia de Dios. El aceite y el Espíritu de Dios van ligados en la simbología bíblica. En Zacarías, los dos ungidos están delante de Dios como seres humanos, completamente poseídos del Espíritu Santo. ¿Estaría Zacarías 4:6 subrayando la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para realizar la obra del Señor? Jesúa y Zorobabel habían sido escogidos para edificar el segundo templo, y para ello necesitaban toda la virtud de Dios que pudieran conseguir para la ejecución de tan importante obra. Con elocuencia profética, en el pasaje de Zacarías 4, se le dice a Zorobabel: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». No han faltado los estudiosos que interpretan a los dos olivos de Zacarías como Zorobabel y Jesúa, los dos jefes, civil y religioso, de los judíos regresados del exilio babilónico. De paso sea dicho, el nombre Jesúa es una forma tardía del nombre Josué. Pero todas las identificaciones mencionadas generan más preguntas y hacen surgir más problemas que las que contestan o resuelven. Ante gama tal de identificaciones, nosotros preguntamos, desde el punto de vista práctico, profético o dispensacional, ¿qué propósito sirve el que Moisés, Elías o Enoc vuelvan a la tierra durante la gran tribulación? ¿Por qué razón válida tienen que volver Zorobabel y Jesúa? ¿Qué luz de las Escrituras podemos esgrimir para asegurar que estos personajes del Antiguo Testamento sean los que vislumbra el Apocalipsis 11? ¿No podrían estos testigos escatológicos ser individuos a quienes Dios levante en su momento para encarar las necesidades testimoniales de la hora? Los 144,000 ciertamente lo son. Surgieron como testigos de Cristo durante ese período negro que está sobre el horizonte del mundo. Cierto, el profeta Malaquías 4:5 tiene una fulminante predicción acerca del regreso de Elías cuando dice: «He aquí, yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos». No encontramos en la Escritura una posibilidad similar para Moisés o Enoc, o para Jesúa o Zorobabel. A la pregunta de los discípulos, ¿por qué dicen los escribas que es menester que Elías venga primero?, Jesús respondió: «A la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que vino Elías y no le conocieron». Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. En Mateo 1:17, en ocasión de anunciar el nacimiento del Bautista, el ángel dijo a su padre: «Irá delante de él con el espíritu y la virtud o poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos». Fíjese bien que el ángel cualifica su anunciación con los sustantivos espíritu y poder. En otras palabras, Juan el Bautista no era Elías, solo tenía sus características. En Mateo 11:14, Jesús tiene una importante discusión con la gente que lo escuchaba y a ellos dice: «Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir». Por su parte, Juan el Bautista mismo, en su poderoso testimonio del Evangelio de Juan 1:19-28, negó, repito, negó ser Elías. Cuando le preguntaron: «¿Qué pues, eres tú Elías?», contestó: no soy. Todo este bagaje, nos parece, pone en evidencia que Elías ya vino simbólicamente en la persona de Juan Bautista. Simbólicamente, dijimos, y no que el Bautista fuera una reencarnación del profeta Elías. No, no, el hinduismo y los rosacruces, no la Biblia, son quienes enseñan la reencarnación. Así como antes de la primera venida de Cristo se escogió al precursor Juan para preparar su camino, antes de su segunda venida también se posicionarán dos testigos para preparar el camino del Señor. Los dos testigos escatológicos podrán bien ser mensajeros de Dios que vendrán simplemente como vino el Bautista, en el poder y la virtud de Elías. Esto es diferente a presumir que sea Elías en persona quien vendrá. Los testigos por venir serán como Moisés, serán como Elías, en la dotación de poderes milagrosos de que dispondrán. Serán también como Jesúa y como Zorobabel en su unción espiritual. Hasta ahí no más. Apocalipsis 11, versículo 7, contiene una importante alusión. Aquí dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los dos testigos y los vencerá y los matará. Esto bien pudiera indicar que los dos testigos realmente representan a los mártires de la gran tribulación y no a los individuos que hemos mencionado. Estos mártires surgen y resurgen repetidas veces en este libro. Sin embargo, ¿quién puede dogmatizar en un libro tan simbólico como lo es el Apocalipsis? Lo cierto es que no es tan importante quiénes sean estos dos testigos. Si hubiese sido vitalmente importante, Dios nos lo hubiera dicho en su palabra. Lo que de veras importa es que Dios en ninguna dispensación se quedó sin testigos. Los tuvo en el pasado, los tendrá en el futuro y los tiene hoy también. Sus testigos están por todas partes predicando su evangelio de salvación en el espíritu y poder de Elías. Esta es la noticia que publican. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo perdido le conviene prestar lo mejor de su atención a los testigos modernos que proclaman este mensaje.
La mujer vestida de sol será el tópico que nos ocupará en la próxima audición de En esto pensad. Será el número 17 de esta serie sobre el Apocalipsis. Le convidamos a escribirnos a En esto pensad, apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Entere a otros de esta serie especial sobre el intrigante libro del Apocalipsis. Que el Señor le llene de su gozo y paz creyendo.